El conocido físico Stephen Hopkins ha fallecido esta madrugada en su casa de Cambridge a los 76 años. Gracias a él, conocemos un poco más sobre ese gran desconocido, el universo, desde el Big Bang a los agujeros negros y a la breve historia del tiempo.
La enfermedad que poco a poco le llevó a una silla de ruedas, un tipo de esclerosis o ELA, no le impidió seguir investigando. Y eso que cuando se la detectaron a los 21 años le dieron una esperanza de vida de unos 2 o 3 años más. Ejemplo de lucha, además de una mente brillante, queremos recordar su trabajo con otra mente brillante, Javier Armentia, nuestro astrofísico y habitual colaborador de este programa. Javier, egunon.
Hola, egunon.
Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por este piropo que amigo, pero no, reconozcamos que hablando de mentes brillantes, la que se nos ha ido era una de esas que yo creo que decía Arthur Clarke, que genios, pues incluso a pesar de que somos tantos humanos, eran pocos, 1 o 2 al siglo, ¿no? Uh-huh. Y sin duda yo creo que este era uno de los Stephen Hawking es uno de esos genios, una de esas mentes privilegiadas capaces de entender las cosas más complicadas.
¿Cómo explicarías tú algunos de los avances que han quedado para la posteridad y que le debemos a él? Porque a veces hablamos de agujeros negros, pero realmente tampoco entendemos muy bien. O sea, no entendimos Interestelar ni entendemos a veces las películas que nos hablan de estas fórmulas, a pesar de que nos lo dulcifican. ¿Qué sería lo más importante que le debemos a Stephen Hawking?
Bueno, pues fíjate, hablabas de Interestelar, que el asesor científico en esta película fue Kip Thorne, un colaborador, una persona que colaboró y discutió muchísimo con Stephen Hawking sobre estos objetos sorprendentes y muy atractivos que son los agujeros negros. Él comenzó precisamente su trabajo, su historia, su tesis doctoral, que por cierto hace unos meses se hizo pública a través de internet y tuvo miles y miles de bajadas de la tesis en un día. Fíjate, ponerte a leer una tesis doctoral, ¿no?, que es una cosa terrible. Él trabajó con Roger Penrose, como también un gran físico teórico y cosmólogo, y se dio cuenta que eso que sucede dentro de un agujero negro, que es la singularidad, era parecido, o tenía que haber sido parecido a la singularidad que había en el universo, ¿no? Durante parte de su vida académica y de investigación, estuvo analizando qué características tienen los agujeros negros, cómo desde la física se puede entender cómo sería su superficie, es decir, intentar acercarse a estos objetos que en aquella época, cuando ellos se trabajaban, ni siquiera se habían detectado en el cielo, ni siquiera se sabía si eran más algo más que un modelo teórico. Él desarrolló esa matemática y esa física para poder entender cómo él y otros grandes científicos, pero abriendo muchas líneas de investigación en este sentido, que permitieron entender, por ejemplo, que los agujeros negros, cuando se les deje pasar mucho tiempo, a pesar de que tenemos esa idea que se comen todo, él se dio cuenta de que los agujeros negros se podrían ir evaporando, que perderían radiación, una radiación que se llama precisamente radiación de Hawking, ¿no?, en su honor. El otro sitio donde había singularidades, donde el espacio y el tiempo se plegaban de forma anómala, era en el comienzo del universo, y ahí está donde, en esa cosmología, es donde él ha estado trabajando años y años, abriendo muchas líneas de investigación, que contarlas así, digamos, sin matemáticas es casi imposible, ¿no?, pero que entrañan un poco cómo esa física que intenta explicar lo más pequeño y lo más grande se pueden unir y darnos una visión en el futuro, porque esta es una labor incompleta, en el futuro, cómo fue el origen del universo, cómo es la evolución del universo, qué reglas, qué leyes físicas son las que han ido gobernando, ¿no? Esas teorías están por hacer, quizás se hagan a lo largo del siglo XXI y serán sin duda una herencia de Stephen Hawking.
Bueno, también hay que destacar la parte de luchador incansable, porque la enfermedad desde luego no le frenó, e incluso, bueno, también llegó a utilizar, bueno, ordenadores para poder comunicarse, llegó a probar la gravedad cero en un simulador, no le frenaba nada.
No, además, aparte de ese carácter mediático, que evidentemente su propia condición física, su lucha y victoria durante muchísimos años contra la ELA, ¿no?, contra la esclerosis lateral, pues le ha hecho un personaje fuera de toda duda muy conocido, ¿no? Pero él tenía un carácter así, es decir, era muy irónico, muy inglés en ese sentido, un poco como nos imaginamos a los profesores ingleses, y como lo han pintado incluso también en alguna película, ¿no? Pero él mismo se reía un poco de esa, decía, si yo me dedico a la física, ¿y por qué os interesa tanto esto?, ¿no? Sus conferencias se llenaban, yo estuve Estuve, la última vez que estuve con él fue hace unos años, le daban en la Universidad de Santiago el premio Fonseca, y en un encuentro con estudiantes, pues había más de 1,000 estudiantes de bachillerato y de secundaria preguntándole cosas, ¿no? Y decías, bueno, qué gozada, ¿no? ¿Cómo transmite y tal? Y tenía ese empuje que hizo, pues fíjate, que su libro, esa breve historia del tiempo, fuera uno de los libros más vendidos de los años, de comienzos de los 90, ¿no? Todo el mundo lo tenía. No sé si todo el mundo lo leyó o todo el mundo lo entendió, pero...
Todo el mundo pasó del primer capítulo, porque lo intentamos, porque hay gente que divulga y parece que la ciencia y de lo que habla es fácil, pero luego nuestro cerebro no consigue captarlo, de verdad, ¿no?
Sí, pero fíjate que cuando Stephen Hawking hacía algún comentario, ¿no? Hablaba de, yo qué sé, del origen del universo, de los extraterrestres, acababa en los medios de comunicación, es decir, las opiniones de Stephen Hawking se convertían en portada, siendo posiblemente uno de los pocos científicos al que los medios le prestaban un interés así constante, ¿no? Uh-huh. Cotidiano.
Oye, sabemos que tenemos que devolverte al planetario porque tienes ahí una jornada de encuentro entre científicos y estudiantes, pero nos gustaría, nada, en menos de un minuto que nos contaras si se sabe si estaba trabajando en algo en la actualidad que quede inconcluso o en el que tendrán que seguir trabajando sus seguidores, sus colaboradores.
Una de las buenas cosas es que desde hace muchísimos años Stephen Hawking junta en su instituto y muy cerca de él a los físicos más avanzados y muy jóvenes además. Hay una cantera de hawkingianos, podríamos decir, muy amplia, ¿no? Uh-huh. El trabajo de la física teórica actual, de las teorías de unificación, es matemáticamente muy arduo y teóricamente muy complejo, ¿no? De hecho, no se podría hacer ya por una sola persona, pero el equipo que él ha ido creando, está investigando, sigue analizando un poco eso en esas cuestiones que ya digo, quizás con la ayuda por un lado de los aceleradores de partículas que nos cuentan cómo pasa la cosa en altas energías, nos permita entender que alguna de las muchas teorías que están trabajando, sobre todo eso, ¿no? En el origen de los tiempos y en cómo era el universo cuando era muy joven, pues tengamos, no sé si soluciones, pero sí avances importantes. Y serán estudiantes y serán colaboradores de Stephen Hawking.
Ese será su legado. Javier Armenti, astrofísico y director del Planetario de Pamplona. Un beso muy grande y hasta el viernes.
Muy bien, un saludo.
Agur.